mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día viernes ya, sí, pues, viernes, y estamos a 20, hoy día 26 o 27, ya me perdí, 27 de agosto. Día bastante largo el mes de agosto, ¿ah? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Bastante largo este mes, sí. Son 31 días, pero como que cada día vale por dos, no sé qué ha tenido. Puede ser, no sé, el frío, los días nublados. Hoy día, por ejemplo, un día gris aquí en Santiago, donde nos escuchan en 89.7. Estamos también en Valparaíso, en 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR, y nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna, o, bueno, si no, Radio Duna en duna.cl, donde está absolutamente todo. Está toda la programación de Radio Duna, las entrevistas, las conversaciones, todo lo que usted necesita saber. Y también está nuestro podcast para que lo escuche de nuevo. Si se perdió algo, bueno, lo escuche por primera vez, o comparta también lo que ha escuchado en nuestra radio y lo mande ahí a todos sus cercanos. También pueden hacerlo a través de Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos una interesantísima conversación, porque vamos a estar hablando con dos destacados fotógrafos chilenos, quienes son parte de una iniciativa donde se está celebrando el mes de la fotografía. Agosto es el mes de la fotografía, no solo de los gatos, el mes de la fotografía también, porque fíjense que fue un 19 de agosto del año 1839, cuando Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia este invento que revolucionó, obviamente, las imágenes. De ahí en adelante fue bautizado como el daguerrotipo. Las primeras formas, ¿no es cierto?, la primera forma de fotografía, de fijación de imagen en, en este caso un vidrio, ¿no es cierto?, en el caso de los daguerrotipos, sobre una superficie fija. Bueno, a partir de ese hito, entonces, el 19 de agosto se celebra justamente el Día de la Fotografía, y Chilarte ha organizado una feria de arte presencial. Eso es otra cosa interesante, y está auspiciado por Caption Magazine. Ahí estaremos con dos de los fotógrafos que participan en esta exposición. Bueno, Caption Magazine además es una revista que contiene el trabajo de fotógrafos chilenos, y fue lanzada por, entre otros, por José Luis Rizzetti, que es uno de nuestros entrevistados de hoy, fotógrafo del Mercurio. Y también estaremos con Jorge Marín, quien además está trabajando en un proyecto de venta de arte. Así que son dos fotógrafos que han trabajado muchísimo en el fotoperiodismo, y también, bueno, otros estilos, digamos, otras versiones de la fotografía. Así que interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más. Tenemos varios otros temas que de los cuales contarles, cosas que están pasando en distintas partes del mundo, pero partimos por la actualidad y por una discusión en la que yo sé que María José Soto tiene intereses creados. Hay un interés personal tuyo, ¿ya?, en eliminar el toque de equidad. Confiésalo.
Ya están haciendo una campaña en mi contra en esta radio.
No, es simplemente para que la gente te conozca.
Sí.
Pero no tiene nada de malo la vida nocturna, la bohemia. No sé. No tiene nada de malo. Está todo muy bien.
Me gusta la noche, pasarla bien. No, hemos debatido harto respecto de el toque de queda. ¿Se mantiene? ¿Se disminuye? ¿Se acorta? ¿Se elimina? Al mediodía lo conversábamos con el Nico Vial y con la José Stavrakopoulos. Yo mi opinión es que creo que ya habría que eliminar el toque. Sí, yo creo que sí, y porque ya es momento de que entre la responsabilidad individual, digamos, personal, de cada persona de tener las medidas sanitarias, etcétera. Pero bueno, esa es mi simple y humilde opinión, pero sí quiero dejar aquí instalado que el tema está debatiéndose y discutiéndose. ¿Por qué? Por ejemplo, candidatos presidenciales ya están pidiendo el fin del toque de queda. Gabriel Boric lo dijo hoy día diciendo que hay que terminar con esta restricción porque ya se trata solo de una medida de control social, es lo que plantea él. Sebastián Sichel, que es el candidato de Chile Vamos, dice que desde la fase 3 en adelante no se justifica el toque de queda y hay que pensar en la salud mental de las personas, en el comercio, en el emprendimiento y también en el retorno de la presencialidad. Que esto ya no solamente Polo tiene que ver con bares y restaurantes, tiene que ver, por ejemplo, que lo he puesto en otras oportunidades, las clases nocturnas, las clases de estudiantes. Hay un montón de estudiantes universitarios o clases de secundario, clases en general, educación nocturna, que no ha podido volver a la presencialidad, que sigue online, digamos, y son de todo tipo de centros de educación, que no se conocen, no han podido volver a la normalidad debido a que hay un toque de queda y por lo tanto no pueden trasladarse a sus casas de vuelta de las clases. Entonces, claro, son distintas, hay distintos ejemplos, distintas cosas que hacen que, por la que muchos sectores dicen, habría que ya retomar ciertos grados de normalidad. Hoy día, por ejemplo, la presidenta flamante del Senado, Jimena Rincón, tuvo su primera reunión con el presidente Sebastián Piñera y dice que se lo dijo, que le dijo que le propuso al presidente terminar con el toque de queda y ella dice que el presidente dijo que está en los temas en carpeta, que está a analizar. Mañarich, por ejemplo, el exministro de Salud, dijo que hay regiones en las que ya no se justifica e incluso él dijo, no creo que valga la pena renovar el estado de catástrofe, que es el 30 de septiembre, se vence y hay que votarlo, digamos, discutirlo en el Congreso. Él plantea que no es necesario. Ahora, hay muchos que dicen, estamos en la variante Delta y por lo tanto la situación es súper complicada, no sé si liberarnos del toque de queda sería una buena medida. Sin embargo, hoy día nomás la subsecretaria Paula Daza dijo que falta muy poquito para que la región metropolitana, por ejemplo, llegue al 80% de los vacunados, con lo cual se cumpliría ya el requisito de achicar el toque de queda a las 12 de la noche, de 12 de la noche a 5 de la mañana. De hecho, en los próximos días, incluyendo el fin de semana, deberían vacunarse cerca de 14.000 personas, que son más o menos las que vienen faltando.
Oye, ya, pues vacúnense.
Vamos a acusar las comunas que no se han vacunado tanto. Estación Central, Santiago, La Pintana, Independencia, Recoleta, Puente Alto, tienen una cobertura más o menos del 70%.
Hagan un operativo, bueno, yo sé que se han hecho.
Sí, no, hemos visto vacunatorios móviles,
es verdad.
Sí.
Pero queda tan poquita gente. Por lo menos para llegar al 80%.
Sí.
Ya más allá del 80% a lo mejor es muy ambicioso, pero la verdad que sería lo ideal. Ya estamos, piense que estamos en la tercera dosis, la dosis de refuerzo. ¿Cuántos? Son como 2 millones de personas ya que se han puesto la dosis de refuerzo. La verdad es que una cantidad.
Y ya vamos gigantesca. Muy avanzados, dices tú, claro.
Claro. Mm. Entonces, primera, hay mucha gente todavía que no se ha puesto ni siquiera la primera dosis. Entonces, póngase
las pilas, ¿cierto? Al final, esto es comunitario.
Gente antivacuna, yo conozco una persona.
Yo también conozco una persona, una señora.
Ya.
Que ella y su familia son antivacunas.
Ah, mira.
Y ella siente la discriminación. De hecho, voy a decir que es cercana a alguien de mi familia y que se frecuentaba mi familia y yo empecé a evitar encuentros con ella.
¿En serio?
Y a plantear que me parece un riesgo. Sí, porque que en el fondo tiene que sentir el golpe de tomar una decisión así, que finalmente es... Claro, porque mi tesis es que una persona no vacunada finalmente pone en riesgo a otras personas, entonces... Creo que no hay que invitarle a algunos eventos.
Mira,
así yo fui bien drástica.
¿Qué dura?
Sí, qué dura, fui dura, sí.
¿Y cómo lo tomaron ellos? ¿O no?
Ella no sabe que yo estoy detrás de las no invitaciones.
Ya, o sea, ella lo único que sabe es que la dejaron de invitar. Pero no sabe la razón. Ni sabe.
Ella igual dice que muchas personas han dejado, muchas personas, organismos, instituciones la han estado aislando un poco.
Ya. Ah, ya, se siente discriminada.
Sí, se siente aislada, sí.
Bueno. Tendrá sus razones para no vacunar.
Tendrá sus razones respetables, pero uno también tiene sus razones.
Sinceramente no entiendo las razones porque
no las puedo entender.
Porque la verdad que si uno, o sea, porque es como desconocer, habría que plantear ciertas cosas básicas en las que podemos estar de acuerdo. Existe una pandemia. Uh-huh. Ahora, si la persona niega que existe una pandemia, ya partimos mal. Porque hay evidencia de que la pandemia existe. Hay evidencia de que se producen contagios, ¿no es cierto? hay evidencia de que las vacunas protegen justamente de esos contagios. Si aceptamos todas esas cosas, la verdad es que no entiendo las razones por las cuales una persona podría no querer vacunarse, ¿no? Me cuesta mucho comprenderlo.
Es bien.
Lo respeto porque, bueno, finalmente es decisión de cada uno, pero no entiendo esas las razones. Y finalmente no solo se pone en riesgo ellos, sino que pone en riesgo también al resto de la sociedad. Si esto es finalmente un objetivo comunitario el que se está buscando.
Exactamente.
Bueno, en todo caso, el toque de queda parece que. Bueno, podría decir que tiene sus días contados, ¿no? Por lo menos ahí se está creando ese consenso.
Que llevamos así... No, el toque de queda por lo menos hasta las 12. Ese sí.
Ah, bueno,
ese sí tiene sus días contados.
Próxima semana debe hacer eso, ¿no?
Mira, sí. Yo he estado así toda la semana.
Mira tu tía
la
que se vacune, No, no sé si es tía.
No es mi tía. Pero ya. Se lo dije.
A la pariente.
No es pariente.
Ya.
Es que no quiero decir que ya, es, no, que no, okay. Para no acusarla, pero...
Ya.
Pero
una persona, sí.
Ya. Sí, pero no, mala cosa, po, a vacunarse, córtenla, ya, basta.
Oye, bueno. Ya pues, José.
Ya pues.
Muchas gracias.
Que te vaya bien el fin de semana, que tengas un bonito fin de semana.
Muchas gracias, tú también, pues, y que descanses, ¿ah?
Eso haré.
Aprovecha que no hay toque de queda, o sea, aprovecha que hay
tengo
toque
que ir a
de queda
acostarme
para
temprano.
Descansar. Sí.
Oye, pero ¿sabes qué quiero decir una cosa?
A ver.
Yo clases en la noche, en la universidad.
¿Ya?
Y es latero, no conozco a mis estudiantes. Ellos no han tenido presencialidad. Y estudian en la noche, digamos, trabajan y estudian. Ah, pero no han tenido, no pueden tener clases porque los agarra el toque de queda.
Ah, ya.
Claro, o sea, porque la universidad
hasta tarde, entonces.
Hasta las 11, pero claro, algunos
viven. ¿Tú haces clases hasta las 11?
Sí.
Pero José.
Sí, pues sí, mira. Hay que trabajar.
Sí. Lo sé, pero hasta las 11.
¿Cómo lo sé? Dices tú. Sí, bueno, esos estudiantes no conocen la universidad. Hay un montón de clases que funcionan vespertino, un montón de clases de educación media también, que no han podido tener presencialidad porque no pueden trasladarse a sus casas y por lo tanto tienen solo clases virtuales.
Un gran tema.
Es un tema, sí, pues, un gran también. Tema. Así que bueno, eso. Para que no creas que soy tan fiestera. Un abrazo.
Esté muy bien. Oye, escuché un poquito de música y después tenemos varios temas que comentarles. Aquí en Aire Fresco. Esto que estamos escuchando es You Are con True Faith.
I'm
Escuchamos a New Order con True Faith. Hay una noticia que apareció hace muy poquito, un poco rato. Ustedes recordarán a Robert F. Kennedy, el hermano, ¿no es cierto?, del presidente John F. Kennedy. A Robert Kennedy, que era senador norteamericano cuando fue asesinado en el año 1968, el 6 de junio de 1968. Siempre se ha dicho que le dispararon más de una persona en el mismo momento, pero la verdad que la única persona que finalmente fue detenida, enjuiciada y posteriormente condenada fue un hombre que se llama Sirhan Sirhan. Un hombre que, bueno, en ese entonces, en el año 68, era muy joven y que ahora tiene ya 77 años y que lleva 53 años en una prisión de San Diego, allá en California. Bueno, fíjense que la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles ha dicho que no va a enviar a sus fiscales para asistir a la audiencia de libertad condicional de este hombre, por lo tanto no van a oponerse a que se le otorgue justamente la libertad condicional. Es la 16ª vez que este hombre la pide y esto ha permitido que le sea aprobada en una primera instancia, porque esto tiene varias instancias, pero en una primera instancia esto permitió que le fuera aprobada la libertad condicional, por lo cual este hombre podría salir de la cárcel próximamente. Y esto se ve, como les decía, favorecido por la decisión de... por dos cosas fundamentales: la decisión de la fiscalía de no participar en la discusión y también por un hecho muy, muy notable, la decisión de dos de los hijos de Robert F. Kennedy de hablar en favor de Sirhan Sirhan. La decisión la toman dos personas, un panel chico, digamos, pero esta decisión tiene que ser revisada por dentro de los próximos 90 días por el directorio de libertad condicional de California, y después es enviada esta decisión al gobernador, quien tiene 30 días más para finalmente aprobarla, modificarla o revertir esta decisión. Uno de los que habló fue Douglas Kennedy, quien era apenas era muy niño, muy chiquitito, tenía no más de 2 años cuando murió su padre, y dice que él se emocionó mucho al escuchar el remordimiento y el arrepentimiento que este hombre tenía por haber matado a su padre. Dice, la verdad que él ha dicho, Sirhan, que él ni siquiera se acuerda de el momento en que lo mató. Ustedes recordarán, habrán visto en algún minuto las imágenes. Esto fue, había hablado recién ante él era precandidato, ¿no es cierto?, del Partido Demócrata, estaba participando en las primarias. Había recién pronunciado un discurso de victoria en un hotel que se llama el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Iba caminando por la cocina del hotel hacia la conferencia de prensa y ahí, bueno, le disparan y al día siguiente él muere. Y esto además ocurrió solo 2 meses después del asesinato de Martin Luther King Jr. Y efectivamente, la verdad que esos dos asesinatos y ese momento político en Estados Unidos generó una especie de punto de inflexión en la lucha que se estaba dando, sobre todo por los derechos civiles. Fue un momento tremendamente tenso y muy difícil para Estados Unidos. La verdad es que el resto de la familia Kennedy no ha comentado hasta el momento la decisión que se ha tomado, pero esta decisión implica a que dentro de muy poco podría entonces este hombre, después de 53 años en la cárcel, ser liberado. Oye, quiero pedirles que escuchen con atención lo siguiente. Ya les explico de qué se trata.
Porque aquí el ojito celeste no va a robar. ¡Te robó! Y es este, ¿no? ¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! ¡Vos podés venir acá y comer esta porquería! ¿Sí? Porque te lo da el Estado. ¡Anda a pagar con eso!
Ya.
De tu papá una escuela privada como esta. ¡Anda, vale! ¡Anda! ¿Sabes cuánto cuesta la cuota de una escuela técnica? 10 lucas para arriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para arriba para pagar?
Bueno, ¿a quiénes escuchan ustedes? Obviamente, ustedes adivinarán, es Argentina, ¿no? Es una profesora que se llama Laura Radetich, profesora de la Escuela Técnica número 2, María Eva Duarte, de Ciudad Evita. Todo relacionado con, obviamente, el peronismo. Ya no se puede más con el peronismo. Bueno, esto en el partido de La Matanza, ya en Argentina, dentro de la provincia de Buenos Aires. Y ella enseña además en una escuela de formación superior de futuros profesores. Ha sido denominada como la docente kirchnerista o la docente militante. La suspendieron por este hecho. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Había un alumno que empezó a cuestionar al gobierno actual. Empezó a cuestionar a Cristina Fernández y al presidente Alberto Fernández. Y ella se enciende, se enfurece y comienza con esta perorata en contra del gobierno de Mauricio Macri, alabando las políticas peronistas, las políticas kirchneristas, enrostrándole hasta a este alumno que ni él, ni su familia, ni su padre serían capaces de pagar lo que cuesta su educación, y que gracias al Estado y que por supuesto a las políticas del kirchnerismo es que él puede efectivamente estar ahí y estudiar. El alumno alcanza a decir un par de cositas, le dice, oiga, pero ¿cómo si tiene de vicepresidenta una persona que está encausada? ¿Encausada de qué? Le dice, ¿encausada por qué? ¿De dónde sacaste? Es realmente impresionante el modo, el lenguaje y la visión que tiene. ¿Qué te crees que porque tiene ojitos celestes no va a robar? Hablando de Macri, por supuesto. Te robó el futuro. Y ahí es donde el alumno le dice, y este no, hablando de Fernández, ¿no es cierto? No, papi, no me robó nadie, vos podés venir acá y comer esta porquería. Ahí comienza entonces todo esto que hemos escuchado. También se le escucha decir al estudiante, ¿vos te pensás que el pueblo es boludo? Y el estudiante dice, bueno, yo creo que sí, votan a una vicepresidenta que tiene causas. ¿Causas de qué? Y ahí es donde se toma entonces esta profesora, digamos, sale de sus casillas. Se las hicieron, dice, no le pudieron probar nada. Le cavaron toda la fucking Patagonia, dice. Yo vi a un fiscal montado una retroexcavadora, dice ella, haciendo el papel de pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos. Les recuerdo, es una profesora que le está hablando a un alumno. Después, bueno, cuestiona a Macri por distintos temas, por la falta de obras públicas, según relata aquí el diario La Nación de Argentina, la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, la bicicleta financiera, etcétera, etcétera. El alumno le dice, oiga, pero ¿y en 4 años Macri arruinó al país? ¿Y en 37 años que estuvo el peronismo no arruinó nada? Y le sale del alma, ¡no!, le dice. Primero, el peronismo no tuvo 37 años, son 11 años de peronismo en el siglo XX. Y en este siglo tuviste los 12 de Néstor y Cristina, me dan 23. Y yo obviamente que hay algunos peronistas a los que saca de la ecuación. Bueno, esto, una de las cosas más, ha generado por supuesto un pequeño escándalo ya en Argentina, pero una de las cosas más llamativas fue la reacción de Alberto Fernández. Se refirió, dice Infobae, a la clase de la docente Laura Radetich, que entre paréntesis fue suspendida por intentar adoctrinar, dice, a los alumnos de la provincia de Buenos Aires. Dice que Fernández planteó lo siguiente. Dice, ayer yo escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la U hace mucho tiempo, dice. Siempre he dicho que lo más importante es sembrarles dudas a los alumnos. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno como consecuencia de esa discusión le puso un 1, merece todo el reproche, dice. Pero que haya tenido ese debate es formidable. Es un debate que abre las cabezas de los alumnos. Es una forma de invitar a discutir. No sé si se sintieron ustedes invitados a discutir al escuchar a la profesora. De invitar a pensar y de abrir la cabeza a la gente. Dice, porque es evidente que el chico, esto circuló a través de un video tomado ahí, se nota que está grabado, digamos, un poquito a la mala por parte de otro de los compañeros. Dice, porque es evidente que el chico, dice, a quien no veo, tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo el peronismo gobernó los últimos 70 años. Y lo repite el chico. Ella se exalta porque sabe cómo es la verdad. Personaje que aparece en cada cierto tiempo también en la política argentina. Oye, una última cosita. Viene de China y esto es bien llamativo porque fíjense que las autoridades chinas prohibieron las listas online que clasifican y califican a las celebridades según su popularidad. Y esto lo que se busca es, lo que se busca con esto es limpiar de alguna manera el mundo de la fama y combatir lo que se llama la cultura del fandom, que es como el reino de la fama, fan, digamos, de fanático, y dom de kingdom, el reino, algo así como el reino de la fama. Bueno, dice que se acaban de publicar nuevas regulaciones en los medios, relacionadas con los medios estatales chinos, y dice que todas las listas existentes que clasifican las estrellas chinas deben eliminarse de internet. Solo se pueden publicar listas que clasifiquen obras como canciones, películas, programas de televisión, pero se debe reducir el énfasis en los me gusta y los comentarios, y en cambio dice aumentar el peso de indicadores como la orientación laboral y la evaluación profesional. La oficina de la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio, esos son los nombres que dan tiritones, bueno, anunció una operación especial de 2 meses dirigida a la cultura del club de fans, conocida como Fan Quan, que según ellos afecta negativamente la salud mental de los niños. Y finalmente se habían logrado algunos resultados y se publica entonces una lista de 10 puntos para rectificar el caos en la comunidad de fanáticos. Y también se incluye dentro de estas órdenes una regulación que tiene que ver con quienes manejan a las celebridades y las empresas que administran a las páginas de los fanáticos y otras actividades en línea, que dice que hace que los fanáticos se intimiden entre sí. Y se prohíben también algunas otras cosas como, por ejemplo, actividades de recaudación de fondos y participación de los niños en ese tipo de actividades. Más limitaciones en China con respecto al tema del ciberespacio, como si no estuviera suficientemente limitado. Oye, nos vamos a la pausa. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Pausa y a la vuelta hablamos de fotografía aquí en Aire Fresco. Espérenos.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La ciudad de Talca está cada vez más cerca de contar con el proyecto de reinserción social más grande de Chile, el recinto penitenciario Modelo de Educación y Trabajo La Laguna. La nueva instalación, construida por Acciona, ya cuenta con un 87% de avance en sus obras, las que en su totalidad consideran 60.000 metros cuadrados de infraestructura con mirada sustentable, que albergarán a una población estimada de 2.300 internos. La construcción del recinto penal, iniciada a finales del 2017, ya se encuentra en la última etapa previa a su entrega, momento en que se convertirá en el primer recinto del país en donde los internos, tras demostrar cambios, llegan para terminar su condena, adquiriendo oficios que van desde la panadería hasta servicios agrícolas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Hace parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya estamos con nuestros entrevistados de esta tarde. Están presentes aquí en el estudio con todas las medidas de seguridad sanitaria, ¿no es cierto?, que corresponde uno en nuestras micas, ¿no es cierto? Por si la gente realmente dice, oye, están tres personas en el estudio. No, estamos con todas las medidas, tenemos aire, ventilación, así que está todo perfecto.
Aire purificado.
Una ventana abierta en el piso 10, es medio peligroso. Bueno, ya lo escuchan ustedes a nuestros entrevistados, estamos con José Luis Rizzetti, fotógrafo, y también con Jorge Marín, igualmente fotógrafo, dos destacados fotógrafos de nuestro país, que están participando de una exposición que organizó Chilarte. Ya nos van a contar ellos todos los datos, ¿no es cierto?, para que se pueda visitar. Es un trabajo que se está exhibiendo hasta diciembre, ¿no?
Va a ser bastante
tiempo en la sede de Chilarte de Parque Arauco. Pero ya les vamos a dar los datos. Hablemos, bueno, de un poco de la carrera de cada uno. Partamos, José Luis, contigo. Tú trabajas actualmente en el Mercurio, ¿no es cierto?
Sí.
Y lo tuyo es más bien el fotoperiodismo. Bueno, el caso de Jorge también, tú vienes del mundo del fotoperiodismo.
Sí, un poco más ligado a la fotografía editorial. También trabajé en el Mercurio, pero en la revista El Domingo.
En la revista El Domingo, exactamente.
Cuando la revista El Domingo era
una
revista en la cual se viajaba.
Claro,
la cual
se viajaba, es claro.
Se pasaba bien y recorría y hartas partes de Chile y el mundo.
Ha cambiado, bueno, Jorge lleva más tiempo en esto, pero tú estás ligado, bueno, desde niño, yo creo, al tema del periodismo, hijo de fotógrafo también,
además,
José
sí.
Luis. Y la verdad es que, claro, en estos años, estas décadas, por lo menos dos o tres, ha cambiado mucho el medio, digamos, el medio del periodismo escrito, todos los medios, pero el periodismo escrito, y con eso yo me imagino que también ha habido un cambio importante para ustedes como profesionales. ¿Cómo lo ven esta especie de crisis que está viviendo en general el mundo editorial en nuestro país?
Bueno, definitivamente es cierto, hay una crisis no solamente en Chile con el tema de los medios de comunicación y en general, y efectivamente se acentúa mucho más en el medio escrito, revistas, diarios y todo esto, claro, y si no te estás pasando a lo digital, a una plataforma web o qué sé yo, es más deprimente todavía y es mucho menos la posibilidad de sobrevivir como medio de comunicación, creo yo. Efectivamente se esa figura no ha obligado también a cambiar mucho. Yo creo que hoy día los fotógrafos ya no tienen como horizonte necesariamente trabajar solamente en un diario, sino que hay otros lugares, otras formas. Se han elevado también nuevas plataformas en la red, y eso también requiere de imagen. El fotógrafo también hoy día está siendo un poco más dual, está haciendo hoy día trabajos de video, incluso tanto así como Jorge, por ejemplo, que es un fotógrafo que se caracteriza por ser un fotógrafo más como como Jorge, me olvidé la palabra.
No sé, es difícil la caracterización, pero más bien a mí me gustan mucho los temas medioambientales, la geografía, los viajes, los reportajes.
Una fotografía más documental.
Sí. Claro. Sí. Entonces, una fotografía más como de mostrar lo que está pasando, no con la fotografía que ahora ha ido cambiando mucho, que es una fotografía más contemporánea, más conceptual. Pero lo que tú te referías y con respecto a los medios, en lo personal, de repente yo, después de haber pasado por el Mercurio, por el Metropolitano, me dediqué a ser fotógrafo independiente ya hace más de 20 años. Y pasó que de repente ya no tenéis más dónde publicar. O sea, empezaron a aparecer todas estas plataformas nuevas, pero la publicación donde tú mandabas tu foto y un texto y qué sé yo, ya no existen más. O sea, entonces hay que reinventarse. Y ahí pasan cosas bien, bien especiales. Así como...
Y en esa reinvención también pasa que te pones a ver publicaciones como la que te acaba de mostrar Jorge, que esta es su último libro y que tiene relación, sí, con lo que está exponiendo acá en Chilart, un espacio que alberga no solamente a Jorge, sino que a muchos otros fotógrafos también, y que claro, que son ediciones muy, muy intervenidas por el fotógrafo. En este caso, Jorge, por lo que me explicó, él diagramó mucho, estuvo muy encima de la imprenta, viendo como el tema de los tonos y los colores, ejercicio que antiguamente el fotógrafo, o porque no tenía tiempo no hacía, o porque necesariamente había otro equipo de gente haciéndolo. Claro. Hoy, claro, el fotógrafo
uno empieza a hacer
haciendo otros roles
todos
también.
Todos los roles de casi editor, visitando la imprenta, visitando los clientes, consiguiendo los auspicios. Esa parte es muy entretenida de este cambio.
Y se ha dado también dos fenómenos en este último tiempo. Uno, bueno, tiene que ver con esta crisis, ¿no es cierto?, de la industria editorial, pero al mismo tiempo para la fotografía, gracias a la fotografía digital y gracias a las cámaras en los celulares, básicamente, se ha hecho muy 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 disponible, digamos, muy a la mano y muy masivo. ¿Cómo enfrentan ustedes desde el mundo de la actividad de la fotografía desde un punto de vista profesional esta invasión de imágenes que estamos viviendo gracias, por supuesto, a los soportes digitales? ¿Cómo lo enfrentan ustedes? ¿Cómo lo reciben? ¿Y cuál es un poco el rol y la posición en la que queda un fotógrafo profesional dentro de este mundo?
Mira, yo creo que efectivamente la capacidad tecnológica, la fotografía siempre ha estado sujeta a la tecnología, ¿no? Desde que nace hasta el día de hoy, y siempre ha estado en ese eterno cambios, cambiar y evolución, ¿no? Que ha popularizado, que ha masificado la imagen. Yo tengo la impresión de que hay algunos lugares en los cuales uno sí puede sentarse con trabajos personales, trabajos fotográficos serios, no solamente el instante tomado y registrado por las cámaras telefónicas, sino que, por lo tanto, existe esta revista que a nosotros nos convoca también, que es Caption Magazine. Uh-huh. Caption Magazine es una revista atípicamente fotográfica, o sea, y es una revista que, si de algún modo se imprime, que es como acotado eso, pero es una revista digital,
claro,
a la cual tú te puedes suscribir y todo lo demás.
Verdad que es muy bonita, además. Es captionmagazine.com para los que estén interesados.
Por favor, véanla, porque en realidad es una revista que alberga un montón de fotografía más contemporánea, pero también fotografía como la de Jorge, que es una fotografía más documental, más de paisaje, y que aúna a un montón de fotógrafos y sus procesos fotográficos y proyectos fotográficos. Cosa que no es tan simple de conseguir, porque hoy día, como volvemos atrás, el aparatito telefónico hace que podamos hacer todo fotografía. Eso no tiene nada de malo, digo que es bacán, pero cuando tú me hablas sobre esta invasión fotográfica y esta avalancha de imágenes, claro, uno tiende y puede llegar a confundirse qué es lo que es realmente un proyecto fotográfico o un fotógrafo y un proceso fotográfico a una foto de un instante.
Claro, por lo mismo el tema de la galería, o el tema de exponer tu trabajo con la gente, físicamente, estando en contacto, es muy interesante, porque ahí tú podís ver mostrarlo, mostrar tu trabajo y poder mostrar los materiales. Entonces una cosa es el tacto, en cambio la fotografía está tan instantánea, el celular es una cosa que se ve en 4x4, claro, que no tiene sustancia, no tiene la gracia de exponer, y pasa eso, que tú te encontrás con el público y el público te hace preguntas, es mucho más interactivo. Eso con lo digital se ha perdido. Entonces, gracias a esta instancia es muy interesante estar exponiendo.
Ahora, en Chile hay una tradición de muy buenos fotógrafos. Yo no sé si uno puede hablar de una escuela, pero hay grandes nombres de la fotografía, uh-huh, que han estado presentes. ¿Cómo se inserta la generación de ustedes dentro de ese panorama? ¿Cómo podríamos ubicar, la gente que nos está escuchando podría ubicarlos a ustedes dentro de esta historia de alguna manera de la fotografía en Chile?
Mire, no sé, es difícil como ubicarlo uno. Realmente esos nombres que tú decís van saltando por un proceso muy, muy personal. Hay gente que va sumándose a ciertos movimientos y se van encontrando en algunos puntos, y algunos destacan más que otros. En mi caso yo empecé siempre con la fotografía editorial, uh-huh, después me sumé un tiempo, también estuve, siempre he sido socio de la AFI, la Asociación de Fotógrafos, y bueno, y van saliendo nombres que son mucho más reconocidos que otros, pero yo creo que es muy individual ese proceso de cómo se gestan los grandes fotógrafos.
Bueno, definitivamente también hay que reconocer en Chile una figura y un fenómeno que es muy importante. Nosotros tenemos un premio nacional que es fotógrafa, es mujer primero, y es premio nacional. Eso es muy importante. Creo que eso estimula la fotografía en millones de aspectos. No se había dado nunca. No sé si se replica mucho este fenómeno en muchas partes del mundo, pero en Chile en particular se da esta situación donde la PAE Rasuri es premio nacional, donde estimula un poco también la fotografía femenina, que a mí me parece que estamos al debe ahí y que necesitamos estimular un poco más esa fotografía y descubrirla un poco más. Y creo que hay grandes fotógrafas nacionales, no solamente la PAE, sino que contemporáneas, haciendo cosas de verdad que es como, hay que hacer un trabajo de investigación y creo que es súper importante reconocerlo. Y el trabajo de los fotógrafos nacionales, así como Larraín y así como otros fotógrafos que están vivos, que nosotros también hemos expuesto dentro de la galería. Nosotros partimos inaugurando Chile Art con Marcelo Montesino, uh-huh, gran fotógrafo nacional, y claro, que viene apareciendo en así como más popularmente hace muy poco tiempo. Pero este señor tiene un recorrido fotográfico maravilloso.
Claro, los circuitos más fotográficos.
Claro. Entonces, sí creo que en Chile hay un gran potencial fotográfico contemporáneo, y como también ayer lo hubo. Yo creo que creo que debemos darle un poquito más de oportunidad a reconocer aquellos valores que realmente están medio ocultitos, pero no cuesta tanto hoy día. Tú te metes a internet y te pones a buscar fotógrafos chilenos destacados y aparecen un montón, hombres como mujeres, y yo creo que hay que darse el tiempo de hacerlo. Y bueno, y hoy día, y al día de hoy, como dice Jorge, también es cierto, o sea, cada uno se viene haciendo y se va haciendo a sí mismo, ¿no? Es muy difícil como establecerte a un grupo o a un grupo de, no tengo idea, hoy día como que no, es difícil como agruparte por una idea o una ideología fotográfica. En Chile en particular no sé si fuera la Unión de Reporteros Gráficos, que une a la Unión a los fotógrafos de prensa, uh-huh, no sé, uh-huh, si existen otro tipo de agrupaciones. Está la AFI, sí, es cierto.
Está la AFI, que la AFI es una más histórica, y una de claro, ahora. También hay una AFI Mujeres, también claro, hay una asociación de fotógrafos.
Claro, pero son organizaciones más de tipo gremial,
claro,
que
de un estilo fotográfico.
Claro, es más que escuela artística. Exacto, digamos, ¿eh? En esos casos, ¿no?
Sí, es cierto, totalmente.
Ahora hay una cantidad de gente haciendo fotos impresionante. O sea, en todo el tema del estallido, uh-huh, me di cuenta al salir a hacer fotos, yo creo que a José Luis le pasó lo mismo, que son muchos fotógrafos que trabajan como fotógrafos, fotógrafos aficionados, fotógrafos cabros jóvenes, o sea, una cantidad de gente haciendo fotos, y esa gente tiene muchos subnichos y se contactan entre ellos. Es increíble.
Claro, y tienen, o sea, están los fotógrafos y tienen su público, además, un público, y un tipo de fotografía. A mí lo que se hizo, muchas de las cosas que he visto y que se hicieron en estallido, me recordaba mucho, por supuesto, en la época de la dictadura, uh-huh. Cuando comienzan sobre todo las protestas, el plebiscito, una fotografía, fotoperiodismo más político, digamos, con toma de posición. Ha sido interesante eso porque lo está abordando además una generación que prácticamente no conoció ese otro periodo.
Exactamente.
No lo vivieron.
Con un ímpetu increíble, con mucha energía, están en la calle, o sea, están. Me llama demasiado la atención. Yo en un minuto salí a hacer algunas fotos más, también como encontrándome con la gente, con esta manifestación, con el volver a mirarnos entre todos. Eso fue muy, muy bonito.
Estamos conversando con Jorge Marina, quien escuchaban ustedes recién, y también con José Luis Rizzetti, ambos fotógrafos que están. Bueno, sus fotos se pueden ver, obviamente, a través de internet, están ahí presentes de manera permanente, pero están siendo expuestas ahora en el Parque Arauco, en la sala, en la sede, digamos, de Chilarte, que está ahí ubicada en el Parque Arauco. Es una feria de arte que tiene la gracia que es presencial.
Y rotativa.
Está, bueno, Jorge, está José Luis, está también Álvaro Jope, por ejemplo, uh-huh. Claudio Pérez, Marcelo Montesino, a quien ustedes mencionaban, uh-huh. Marcela González, pocas mujeres en este, por lo menos en esta etapa, no sé si, si bueno, va a haber más.
En algún minuto, efectivamente, sí, Marcela es como nuestra representante femenina. Eso no quiere decirte que no estemos como interesados en incorporar, te lo decía hace un rato, es importante como incorporar un poco más a mujeres en no solamente en este proceso. Lo que ocurre es que esto se nos vino muy encima. Uh-huh. Claro, estamos como subeditados a las publicaciones que se hicieron en la revista, en Caption Magazine, uh-huh. Pero entendiendo todo este fenómeno, toda esta situación y todo lo que se ha dado, y la poca cantidad de mujeres que tenemos en la revista, se nos ha ocurrido empezar a hacer y editar una revista que incorpore así a puras mujeres, ojalá, ¿no? Porque creemos que realmente es importante dar ese puñetazo y dar esa señal fuerte y decir, oye, hay mujeres y hay que reconocerlas y hay que mostrarlas como corresponde. Esta escena de que se dé que hay tan pocas mujeres en este Chilarte, no se va a volver a repetir, creo yo, al menos en fotografía. Uh-huh. Tiene que haber un equilibrio. Eso no quiere decir que en el resto de las ferias no existan muchas mujeres. O sea, yo creo que a la inversa de lo que pasa en fotografía, en el resto de las muestras que existen dentro de Chilarte, hay muchas mujeres, y no solamente artistas plásticas, artistas visuales, sino que también fotógrafas, que claro, que se cuelan por el lado del arte más plástico, el arte visual, el arte más contemporáneo, y que usan como soporte la fotografía como para generar su obra. Entonces, claro, en ese aspecto nos equilibramos un poquito, pero eso no nos deja tranquilos nosotros como Caption Magazine, porque creemos que es muy importante incorporar nuevamente incorporar a la mujer como debe ser, digo, ¿no?
Tú estás presentando en esta exposición, Jorge, estas fotos de Hijos del Viento, que es tu libro más reciente, ¿no? Que es un libro de fotografías de naturaleza.
Es un trabajo que hice en la Falkland, también conocida como Las Malvinas, con un amigo mío, el Patricio Corbalán, que tú uh-huh. lo conoces. Viajamos allá, hicimos una serie de reportajes, y a través de esos reportajes que se publicaron en revistas acá, como la El Domingo, La Cara, revistas que ya uh-huh. incluso ya han desaparecido, y quedó este material que lo fui mostrando en algunos encuentros y en algunas galerías, más bien como de tipo de venta de taller. Uh-huh. Y siempre con las ganas de hacer un libro. Bueno, ahora lo pude terminar, así que lo lancé. José Luis me invitó a Chilarte, lo lancé allá. Está el libro y hay 15 fotografías también ampliadas, grandes.
Perfecto.
Entonces puedes adquirir el libro, las fotos, uh-huh. todo eso. Y son fotografías que rescatan un poco la flora y fauna de lo que es este archipiélago. Un archipiélago de 750 islas. Uno no conoce mucho lo que son las Malvinas y las Falkland, aparte del tema de la guerra.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero un archipiélago.
Uno sabe de la disputa, pero claro, poco del territorio, sí.
Claro, lo mío va por otro lado, va por un tema de la conservación, de la geografía y de los animales marinos, que en esa isla, especialmente en Sea Lion, acuden durante una vez al año, se llena de elefante. Entonces, es muy diverso toda la flora y fauna que hay. Y lo que pasa al mirar esta fotografía, la gente queda muy, muy, muy como sorprendida por encontrarse con estos tremendos bichos. Y ahí como que te das cuenta que lo que falta es que el ser humano tenga más acceso a la naturaleza, o sea, que se acerque más, que comparta más, que viva más la naturaleza, para que así podamos salir de lo que estamos. O sea, porque yo creo que el tema en las grandes urbes, por eso la gente le llama tanto la atención a este tipo de fotos, porque está ahí muy, muy lejano.
Claro, claro.
No tenéis como el contacto.
El caso tuyo, José Luis, ¿qué presenta en esta exposición?
Todavía estoy ahí divagando, viendo qué diablos voy a hacer, porque en realidad, claro, me encuentro en un proceso fotográfico que en realidad, más que... Yo creo que hoy día, más que fotográfico, es decir, mi proyecto actual nace desde la fotografía. Realmente soy fotógrafo, pero me paso y me descubro en algunos talleres, de Taller Lautaro particularmente, que lo voy a decir porque en realidad me alberga a mí este proceso fotográfico. Estoy haciendo serigrafía, una técnica preciosa, bueno, usada por todos, conocido seguramente porque Warhol trabajó mucho la serigrafía y otros artistas también lo han hecho. Lo que pasa es que, claro, Warhol y el pop es como ya inmediatamente se tenía en la cabeza. Que puede ser parte de ese trabajo, un trabajo que se llama Máscara y Memoria, que también podría ser, que está listo, un trabajo que en el cual yo invité a, no sé, más de 20 artistas plásticos, entre ellos La Roser Bru, Lise Moller, no sé, varios otros artistas, y a los cuales les pedí que intervinieran un cambucho de papel craft. Y este cambucho lo intervinieron como ellos quisieron, todo esto con la idea de generar una máscara que tradujera el fenómeno que sufre una persona con Alzheimer, ¿no? Bueno, y estos artistas generaron estos cambuchos, luego yo los llevaba a una locación X que tuviera que ver con mi tema y luego los fotografiaba ahí. Es un tema muy, muy bonito, porque imagínate pedirle a la Roser Bru, Premio Nacional de Arte, también, oye, Roser, tápate la cabeza, escóndete y déjame que yo te fotografie.
Y eso posiblemente lo vas a presentar también. Pero ¿dónde se pueden ver esas fotos actualmente o todavía no están?
Esas fotos ya fueron exhibidas en varios lugares, pero si tú metes en internet y buscas Máscara y Memoria o en mi Instagram, también lo puedes encontrar. Es un proyecto re lindo, un proyecto muy, muy potente, y que tiene, nada, pues, sus bemoles. A la gente a veces le gusta la gente encapuchada y hay otras veces a veces no le gusta tanto.
Oye, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero quiero recordarles captionmagazine.com, ahí se pueden ver muchas de las fotografías de José Luis, de bueno, Jorge, también de muchos otros fotógrafos, y en Chilarte, en la sala del Parque Arauco, está presente esta exposición.
Sí.
Jorge, gracias. José Luis, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Polo.
Que esté muy bien, un abrazo.
Gracias por la invitación, un abrazo.
Chao. Bueno, nos vamos. Sí, pues nos vamos así rápidamente. Cartas notables, nada personal. Terapia Chilensis, Sintonía Crónica, Discografía. Es el menú de lo que viene aquí en Radio Duna. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que esté muy bien, chao.